Hola, soy Aldo.
Y yo soy Liz.
Y estás en Háblame de Ciencia, el espacio para conocer y entender cómo es que la ciencia está presente en nuestro día a día.
Un podcast de la Universidad de Guadalajara y 40 decibeles. Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Si es el momento del día en el que nos estás escuchando, pues este es un episodio más de tu podcast, Háblame de Ciencia. Esto salió como spot no pagado. Y pues bueno, el día de hoy tenemos una invitada que nos va a venir a hablar de algo que nos atormenta todos los días, que nos respira en la nuca, Marce. Básicamente eso que vemos en todos los memes y que a todos nos está sucediendo. Pero antes de hablar del tema del día de hoy, déjenme presentarles a nuestra invitada. Ella es María de Jesús de la Mora, maestra en Administración en Negocios, es coordinadora de la Licenciatura en Negocios Internacionales de Cualtos y pues con esto ya les va a dar un tip de qué vamos a hablar. Ella es experta en análisis de inflación, conducta del consumidor, entre otros temas financieros. ¿Cómo te encuentras el día de hoy, María?
Muy bien, feliz de estar con ustedes y de venir a compartir aquí algunos tips que pueden ser de utilidad.
Me encantó la palabra
excelente,
tips.
Excelente.
¿Y tu amigo Aldo, qué onda?
Pues mira, ¿cómo te explico? Aquí viendo de qué forma vamos a pagar las deudas, cómo vamos a empezar a ahorrar, por dónde invertir. La verdad es que está complicadillo eso. ¿Tú qué esperas o qué vienes a aprender en este podcast, en este episodio?
Pues mira, yo espero saber primero que nada cómo ahorrar, ¿no? Y ya luego, sí.
Sale una inversión
ya
por ahí.
Ya se aplica igual, ¿no? Que si invierto, cómo salir de deudas, ¿no?
Porque totalmente.
Está dura la crisis, amigo.
Claro, claro. Y pues justamente, o sea, ya ahí entrando más o menos en el tema, pues es esto, ¿no? El hecho de que tenemos que empezar a planear lo que tenemos de dinero, saber en qué momento tenemos que ahorrar, en qué momento invertir. Porque muchas veces, siendo sinceros, pues pasa de que tienes el dinero y se te hace fácil. Ah, me voy a comprar esto, me voy a comprar esto otro.
Y de la nada llega fin de mes. De rebajas, ¿no?
Totalmente. O sea, ves las rebajas, te gastas todo y al final ¿en qué momento me quedé sin dinero?
¿Cómo
¿no?
me regreso a mi casa?
Totalmente. Y pues bueno, pues ya para ir entrando ahora sí que con la información que nos va a preparar aquí María, ¿qué vendría siendo esa diferencia justamente entre ahorrar e invertir?
Bueno, para empezar, el mal del mexicano es que en cuanto tenemos liquidez salimos a gastar, ¿no? Y sobre todo de las generaciones que van de edades entre los 17 a los 30, 32 años más o menos, sufren mucho porque estamos hiperconectados, entonces somos muy susceptibles de todas estas tentaciones. Ahorita decían de la temporada de rebajas, luego ya viene el Buen Fin y luego
Black
viene Navidad.
Sí, una tras otra.
Sí, entonces esta hiperconectividad nos está dejando los bolsillos vacíos. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre ahorrar e invertir? Ahorrar es tener ahí un resguardo de emergencia, una caja chica, lo que es intocable, lo que no sacamos de la cartera. Mucha gente tiene esa costumbre de dejar ahí el billete de 500 o el de 1000 enmicado hasta que suceda alguna emergencia. Eso es un ahorro. No te está generando nada, pero te va a cubrir alguna emergencia. Y una inversión es algo que te está generando ingresos, ya sea pasivos o residuales, que lo conocemos en economía, que no es parte de tu ingreso cotidiano, pero que sin embargo te está ahí generando utilidades en el futuro. Y lo puedes utilizar en cualquier momento, que también puede ser utilizado como ahorro, pero que puede ser a un plazo mucho más largo, a un tiempo más extendido, ¿no? Eso sería la diferencia entre el ahorro y la inversión.
Interesante.
De hoy en adelante lo vamos a utilizar distinto.
Totalmente.
Y pues bueno, ¿qué le podría recomendar ahora que ya conocemos la diferencia entre ahorrar e invertir? Muchas veces, justo a los jóvenes con nuestro primer empleo, etc., ¿qué se supone que nos recomiendas qué deberíamos de hacer con nuestros primeros sueldos? O sea, ¿qué sucede cuando nos cae la quincena?
Bueno, aquí esto es bien interesante porque antes de saber qué vamos a hacer con nuestra primera quincena, debemos hacer un autoanálisis de cómo somos como consumidores y que muchas veces no lo hacemos, ni siquiera nos conocemos al momento de gastar. Y por ejemplo, muchas veces nuestro tipo de consumo es para llenar vacíos. ¿Sí? Y pongo un ejemplo sencillo. Si ahora que está muy próximo a salir una película en el cine que ha sido icónica y que es de una
muy
muñeca
color de rosa y así,
que ha pasado a la historia, Por ejemplo, sobre todo para las mujeres que no tuvimos una muñeca de esta marca y con estas características, yo les puedo asegurar que en cuanto pudieron comprarse una, lo hicieron y están llenando un vacío, así como alguien que alguna vez quiso unos tenis de un deportista de básquetbol muy, muy famoso, en cuanto tuvieron su primer ingreso real y en las manos, fueron y corrieron y compraron los tenis, ¿no? Entonces empezamos a llenar vacíos y no tenemos límites cuando queremos llenar esos vacíos. Entonces debemos primero analizarnos qué tipo de consumidores somos y si realmente estamos llenando vacíos o estamos satisfaciendo alguna necesidad psicosocial, ¿no? De afecto, de cariño, de felicidad incluso. Porque si no tenemos bien identificado esto, no va a haber sueldo que nos alcance.
Pero, por ejemplo, así al inicio, si es recomendable ir a llenar ese vacío comprando algo, mejor te detienes y lo ahorras o qué
show. Aplicas la de me lo merezco, ¿no?
Sí, justo eso. Tenemos que preguntarnos si nos lo merecemos primero y si las cosas que compramos, las compramos con esa motivación de si nos lo merecemos, ¿no? Porque realmente el 80% o 90% de las cosas que compramos porque nos lo merecemos, realmente no las necesitamos, ¿no?
Okay.
Entonces, ¿qué tenemos que hacer con nuestro primer sueldo? Sí, obviamente tenemos que destinarlo para llenar precisamente esos vacíos, pero que identifiquemos que no es una conducta recurrente. O sea, que cada quincena vaya y corra a comprar zapatos o vaya y corra a comprar un videojuego o algún producto que no sea de primera necesidad antes de definir qué vamos a hacer con nuestros ingresos. Pero su pregunta inicial era, ¿qué hago con mi primer salario, no?
Sí, yo todavía aquí con el dinero. Entonces, ¿qué hago? Voy
entonces,
y corro a comprarme mis Max, mis
¿no?
Max esos.
Mis muñequitos esos.
Sí.
Ok, lo primero que tenemos que hacer es diferenciar entre cuáles son nuestros gastos fijos y cuáles son los gastos variables.
Okay. Los hormigas, que también se les llama,
los
¿no?
Los hormigas son otros diferentes a los variables. Un gasto fijo es, por ejemplo, la renta del teléfono. A estas alturas, ustedes ya pagan su propio paquete de telefonía celular, por ejemplo.
Okay.
O alguna plataforma de streaming como para escuchar música, ¿no?
No hay problema, podemos decir las marcas. Al final de cuentas, nuestros episodios están en esas plataformas,
cierto,
así que no hay problema.
Pueden decir, cierto,
para pagar, por ejemplo, la membresía de Spotify,
claro,
o de Netflix para ver películas y entretenimiento. Esos serían gastos fijos porque son recurrentes mes con mes, por lo menos hasta que ustedes decidan que ya no lo son. Así okay. es. Otro gasto fijo es, por ejemplo, si aportan algo a la familia, algún porcentaje de apoyo a la alimentación del hogar o donde viven, la renta,
okay,
la comida, si es que tienen que comer fuera cuando salen a la escuela o a trabajar, y el transporte, lo que necesitan para continuar con sus actividades cotidianas. Esos son los gastos fijos. Y a veces no los identificamos o somos muy dispersos porque, por ejemplo, ya me dio un amigo ride al trabajo. En lugar de agarrar el transporte público, agarré un transporte privado de estos de plataformas. Y entonces ya ahí se nos desfasó un poco cuáles son nuestros gastos fijos y se nos vuelve a mover el presupuesto.
Claro. Okay.
Y los gastos variables son, por ejemplo, salidas a comer o cenar, lo del entretenimiento y sí, ¿por qué no? Algún producto que llene esos vacíos existenciales, por ejemplo, algún concierto, alguna actividad cultural, deportiva, esos serían nuestros gastos variables que no son recurrentes, okay, pero que sí existen
claro,
y se presentan cotidianamente. Y los gastos hormigas son los que más daño le hacen a la economía, ¿no? El niño que te vende el dulce en el semáforo,
las papitas, el limpiabrisas,
la variación, por ejemplo, en las propinas, en los okay, restaurantes, en las cafeterías, todos esos son los gastos hormiga, o el redondeo en las cadenas de misceláneas en todo el país, uh-huh, por ejemplo. Todos esos son los gastos hormiga que esos no los controlamos, no los podemos ver y esos son los que nos terminan drenando todo nuestro ingreso, ya sea quincenal o ya sea mensual, ¿no? Dependiendo cómo lo percibamos.
Ok, entonces lo primero que tendríamos que hacer es como aprender a administrarnos o observar nuestras tendencias.
Lo primero que yo les sugeriría es hagan una lista de los gastos que hacen por semana, por quincena o por mes, para que identifiquen en qué están gastando y cuánto le están destinando a esas actividades. Okay. Una vez que tienen ese listado de sus gastos fijos y variables, entonces ya pueden determinar si lo que están ganando es suficiente y les sobra un poquito que podemos destinar ahora sí al ahorro y en el corto o mediano plazo a la inversión. Okay. Eso sería lo primero que tendríamos que hacer.
Bien, justamente okay. Ahorita que comentas eso, vas ahorrando, como dices, es bueno tenerlo para una emergencia, pero ¿en qué momento ya dices tengo que invertir? O sea, ¿es ya una cierta cantidad de dinero o en algún plazo de que digas o ya estoy ganando tanto mensual? O ¿en qué momento dices ya voy a invertir?
Ok, las inversiones las puedes hacer en cualquier momento. Realmente es solo que desarrolles ese feeling de negocios. Por ejemplo, las principales fuentes de ingresos de jóvenes, tengo un listado aquí, que es, por ejemplo, producir comida. Es muy común en los centros escolares, en los centros universitarios, sí. Fuera de las prepas, que venden galletas, venden gelatinas, en época de calor venden hielitos. Entonces, producir comida, quizá le inviertas poco y estás generando ya un excedente.
Un ingreso, claro.
Y ese lo puedes reinvertir o puedes mandar una parte al ahorro y otra parte para seguir manteniendo el negocio.
Otros, o sea que por ejemplo, ya desde ahí podríamos llamarlo inversión.
Ya desde ahí okay. Se puede llamar inversión. Así es. Empleos de medio tiempo, por ejemplo, que te empiecen a dejar ese remanente para ahorro y cuando tengas una cantidad en específico, por ejemplo, puedes abrir fondos de inversión. Bueno, cuando ya son mayores de edad, ya pueden abrir una cuenta personal y empezar con fondos de inversión desde 10,000 pesos, que son como la forma de ahorrar más segura. Sin embargo, por ejemplo, lo más común en jóvenes es, por ejemplo, las famosas tandas o las cundinas, ¿no?
Claro.
Que obviamente ofrecen un esquema de ahorro que lo puedes utilizar para seguir ahorrando okay. O para invertir en alguna idea de negocio que tengas. Por ejemplo, rentar un lote para poner un lavado con tus amigos. Eso se da al corto plazo. Sin embargo, son muy riesgosas. No las recomiendo, pero okay. Son tradicionales y pues son muy comunes dentro de la familia, los amigos, los conocidos, ¿no?
Pero pues al final de cuentas estás ahorrando, ¿no?
Funciona.
O sea, porque pues no te va a generar como tal, o sí es como una inversión ahí, más bien es como un ahorro.
Es,
¿no?
Un ahorro, forma. Es un okay. Ahorro que puedes luego destinar para una inversión. Por ejemplo, okay. Vas a comprar un scooter para la vida recreativa, por ejemplo, y lo rentas, no sé, a determinada cantidad por hora. Y entonces ahí ya estás generando negocio o inversión. Por ejemplo, venta de ropa en redes sociales, maquillajes, productos de importación, como fundas para los teléfonos celulares, pijamas ahora que claro. Viene la época de invierno.
Sí, que los compras muy económicos del extranjero
y los revendes. Claro. Y entonces ya estás generando, ya estás haciendo una inversión, te está generando un excedente y entonces estás moviendo ya tu capital. Y son negocios que puedes empezar con muy poca inversión, no sé, 2,000, 3,000 pesos. Y hay plataformas también en las que te venden a mayoristas. Entonces esa es una gran ventaja. Solo es identificar el nicho al que le quieres llegar. Y bueno, pues ahora con las redes sociales es mucho más sencillo los estados de WhatsApp.
Difundirlo.
Exacto. Entonces hay muchas formas en las que los jóvenes pueden empezar a generar inversión y destinar una parte para el ahorro.
Pero tengo una pregunta que es como muy recurrente entre los jóvenes cuando comienzas a decir, ok, ya tengo un ingreso, ya sea por un trabajo, ya sea porque decidí emprender, etc. ¿Qué tan conveniente es, por ejemplo, este tipo de deudas que adquieres, suponiendo, en un auto? O sea, que a lo mejor ni siquiera lo necesitas porque vives a la vuelta de la escuela, pero dices, me voy a comprar un carro. ¿Qué tan convenientes son este tipo de inversiones para un joven a lo mejor recién egresado o estudiante?
Bueno, la verdad es que ahora las nuevas generaciones no piensan en invertir en bienes muebles. Buscan más experiencias, más recreación, más entretenimiento.
Más ocio, ¿no? Más al final de cuentas.
Ocio, así claro. Es. Sin embargo, por ejemplo, si ya es tu objetivo, porque tenemos, después de tener un ingreso, tienes que fijarte un objetivo. Ahora me voy a comprar un coche o me voy a comprar una moto y la voy a sacar a crédito, ¿no? Para trasladarme, está bien. Sin embargo, tienes que pensar en que ese bien mueble pues se te va a devaluar en no sé, 2-3 años. No va a valer lo mismo que pagaste, y si lo pagas a crédito te va a salir más caro. No digo que no lo compres, por supuesto, los bienes son para remediar los males, decían los dichos de las abuelitas. Entonces, por supuesto que puedes vender un coche y puedes recuperar la inversión en determinado momento. Sí lo recomiendo, sobre todo cuando están a punto de egresar, porque bueno, van a empezar una vida laboral, van a las entrevistas de trabajo, algunos puestos de trabajo ya necesitan.
Te requieren un carro, ¿no?
Ajá, sí, que tengas claro. Coche sí. y licencia para conducir. Entonces podría ser una limitante, y ¿por qué no? Pues también verlo como un bien mueble que después puedes echar mano si lo necesitas. Lo vendes, generas liquidez y bueno, pues luego después te vuelves a comprar otra cosa.
Ok, ¿no? Correcto. Yo aquí tengo una pregunta, pero así bien concisa, o sea, directa. Vamos a poner un ejemplo. Digamos que, bueno, pues yo soy universitario, ¿verdad? Sí, es cierto.
Habla por ti, amigo.
En este momento yo tengo 10 mil pesos. Estoy viendo qué hacer con ellos. ¿Los ahorro, los invierto o qué hago con ellos? ¿Qué es lo más recomendable hacer con esos 10 mil pesos?
¿O te los gastas?
No, en puros maxesos.
Ajá, no hay opción.
Según tu experiencia, ¿cuál sería la mejor opción?
Lo mejor que puedes hacer es invertirlos. Y ya sea en el esquema que tú elijas, yo recomendaba, por ejemplo, una cuenta en el banco. Y tienen plazos muy flexibles. Por ejemplo, puedes hacer a pagarés de un día, de 10 días, de 30 días, de 90 días. Si tú seleccionas un esquema, y además son súper accesibles porque con la banca en línea, tú ya tienes en tu aplicación y tú bloqueas y desbloqueas, por ejemplo, los pagarés. Y cuando entras a ese esquema de fondos de inversión o de inversión por pagarés o de inversión por CETES, aunque los de CETES te piden un monto mínimo mucho más alto, no lo puedes mover. Entonces ahí garantizas que no lo vas a poder gastar. A la gente a veces le genera un poco de miedo decir, es que son 90 días es muchísimo, pero si no lo hubieran dejado en ese esquema, quizás se lo hubieran gastado.
Okay. Entonces, pues voy a hacer una pregunta. ¿Qué es CT? Porque yo lo único que conozco de CT, discúlpenme, pero es corridos tumbados. Entonces no sé qué es CT. Una disculpa, por favor. ¿Qué vendría siendo CT?
Los CETES son un instrumento de deuda del gobierno. Tú financias al gobierno y entonces ese dinero entra como a la bolsa del gobierno federal. Entonces te dan un rendimiento por ese dinero que pusiste para financiar de alguna manera al gobierno. Y son los más seguros. Okay. Porque, bueno, está garantizado que todos pagamos impuestos y que el gobierno siempre va a seguir
teniendo liquidez.
Teniendo y necesitando liquidez para los programas sociales, para la construcción de carreteras. Entonces hay esquemas de inversión en CETES, que es este esquema de deuda que les decía con el gobierno, y también tienen plazos muy flexibles de 30, okay. 60, 90, 120 días, 360 días.
Ya, perfecto, gracias. Duda aclarada. Sí, totalmente.
Y bueno, o sea, si tenemos este tipo de instrumentos de inversión, ¿cómo le podríamos hacer para comenzar con un plan de inversión? O sea, ¿hay alguna forma que tú nos recomiendes de, ok, tienes esos 10 mil pesos
bien.
Lo que podrías hacer para iniciar es a lo mejor dejar 5 mil pesos acá por si pasa algo, por si te enfermas mañana o no sé, de pronto dejas de trabajar, y la otra mitad a lo mejor sí lo podrías aventar a un año y luego vemos qué pasa?
Sí, mira, en el caso de los fondos de inversión, bueno, también depende mucho. Quiero dar aquí un dato interesante, y es que más del 52% de los jóvenes, y hablamos jóvenes, les decía, de rangos entre 17 años, que es más o menos el límite inferior que establece la Ley Federal del Trabajo, claro. Para okay. que ustedes uh-huh. puedan trabajar, y los 30, 32 años que son adultos jóvenes, que seguimos siendo jóvenes, más del 52% no tiene la capacidad de ahorrar porque sus ingresos no le alcanzan. ¿no? Okay. Ese es un dato preocupante.
Se queda en puro gasto, ¿no?
Se queda en puro gasto.
Ok.
Y bueno, también tenemos que hablar que depende del estrato social en el que se desenvuelvan. Obviamente, cuando hablamos ya de una institución bancaria, pues estamos hablando de un estrato social que ya tiene un nivel académico, por lo menos de bachillerato, que ya tiene un trabajo de medio tiempo. Entonces, a lo mejor este esquema que les estoy platicando no se adapta para todos los jóvenes en este espectro de edades, ¿no? Sin embargo, lo que preguntabas es si tienes los 10 mil pesos, abres una cuenta de banco, dejas 5 mil en la parte de ahorro, en el esquema que tú quieras, debajo del colchón, que te lo guarde tu mamá, en una alcancía.
Lo que quieras que suceda.
Sí. Abres la cuenta y lo dejas ahí. Y los otros 5 mil los pones a pagar, por ejemplo, a 90 días.
Okay.
Y que te genere, no sé, el 1% de intereses, o dependiendo el porcentaje de interés que te ofrezca la institución bancaria. Y cuando vuelvas a tener un poco de más liquidez, le vas abonando más hasta que tengas los 10 mil mínimos para que puedas empezar un fondo de inversión.
Interesante. Okay. Entonces, a guardar 5 mil debajo del colchón y los otros 5 mil los vamos metiendo para acá.
Y ya poco a poco se van a hacer más.
De hecho, justamente. Y bueno, algo que también yo he visto mucho en redes sociales es este tema de que las estafas, ¿no? De que te dicen invierte 2 mil y en un mes vas a tener 20 mil pesos. Y tú
de pronto, wow. Y todos de que, oigan, encuentren a este usuario porque
totalmente me estafó y desapareció. ¿Cómo no caer en estas estafas piramidales? Vaya.
Sí, esto es bien interesante porque son conocidos los que empiezan a publicar este tipo de noticias. Sí. Acabo de invertir 10 mil pesos me da pena publicar y el depósito en la cuenta de, no sé, 20 mil, 30 mil pesos. Sí. Hay que tener mucho cuidado en estos esquemas porque funcionan igual que las pirámides. Ustedes conocen las pirámides, ¿no? Alguien los invita y luego ustedes ponen su aportación y luego alguien más y se las van regresando. Sí. Pero llega un momento en el que se agota el esquema.
Ya no es sostenible.
Y sobre todo en criptomonedas que están muy de moda y que vemos en las redes sociales y en las noticias, incluso las cotizaciones, ¿no? Como algunas criptomonedas en un día inflan su valor 10 veces, 50 veces y al día siguiente se cayeron
totalmente.
¿Cómo podemos asegurarnos y no caer en riesgos? Primero, en México existe la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Si la institución en la que van a poner su dinero no está registrada en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, no lo hagan.
Huye de ahí.
No lo hagan. Okay. Sí, así es. Y sobre todo los corredores que les hacen la invitación, que les dicen, no, pues de formación soy médico, pero tomé un curso de broker y yo te voy a hacer ganar. También huyan, porque obviamente un curso no te va a decir todos las claves para hacer inversiones, sobre todo en cripto. Monedas o en inversiones a muy corto plazo. Sí. Si te ofrecen un rendimiento que vaya al doble o al triple en muy corto tiempo, entonces también huyan, porque el riesgo de que lo pierdan es mucho más real y más cercano. Una inversión es a largo plazo, es lenta, es calmada y depende mucho de qué tipo de inversionistas sean, si son más arriesgados o son más conservadores. Si son más rápido, pero tienen que estar conscientes de que pueden perderlo todo, ¿no?
Qué cátedra, ¿eh? Qué cátedra, la verdad.
Y así fue como lo perdí todo en un día, ¿no? ¿Cuáles consideras tú que son esos errores que más cometemos cuando decidimos invertir?
Ok, bueno, pues ya mencioné aquí algunos. No informarnos. Digo, hemos visto a lo largo de la historia, por ejemplo, las cajas populares que han estafado a mucha gente, o sea, y que sí estaban legalmente establecidas y todo esto. Entonces hay que informarnos bien dónde ponemos el dinero. El que las instituciones financieras tengan que cumplir esos requisitos que establece la ley bancaria y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores nos garantiza que por lo menos si en algún momento hubiera un esquema de quiebra de esas instituciones, nos deben garantizar hasta el 10% de nuestros ahorros ahí. Entonces, por lo menos algo podríamos
recuperar. Algo
podríamos recuperar. Como mexicanos no tenemos cultura financiera, no nos educan para administrar nuestro dinero. Es un tabú hablar de cuánto ganamos, a diferencia de otras culturas. Y yo les pregunto, ¿cuánto ganas?
Le dan la vuelta a la pregunta, ¿no?
Sí, es un tema incómodo para nosotros. Entonces, los principales errores es, primero, no tener identificado en qué gastamos nuestro dinero, no diferenciar entre lo que es nuestro saldo, nuestro salario neto y bruto, porque cuando vamos a la entrevista de trabajo nos dicen, tu salario va a ser 10,000 pesos mensuales netos, ¿no? Entonces dices, 10,000 pesos. Y entonces llega tu primera quincena y son 7,500. Y dices, no, pero me dijeron que 10,000. Es que no diferenciamos entre neto y bruto, y que es después de impuestos, después de ISR, ese va a ser tu sueldo. Y entonces tú ya hiciste y deshiciste con tus 10,000 pesos.
Hiciste ideas, ¿no? Ya te endeudaste.
Y ya te faltaron 2,500, ¿no? Entonces, investigar bien a dónde vamos a poner nuestro dinero. Si vamos a hacer, por ejemplo, les decía, las formas tradicionales de ahorrar, las tandas, pues que no vaya a desaparecer la persona.
Que la conozco bien.
Saber que la conozco. Así es, en esquemas de ahorro. Y si es ya en instituciones bancarias, primero que sí estén formalmente establecidas, que haya un domicilio fiscal, que la persona que nos está asesorando en la inversión sea un profesional, ¿no? Y otro de los errores que cometemos mucho es que, por ejemplo, los créditos, pensamos que la tarjeta de crédito es dinero extra y que no la vamos a tener que pagar, ¿no? Y les voy a pasar un tip bien sencillito, y es que por cada deuda que ustedes adquieran, su salario la debe cubrir 3 veces para que ustedes lo puedan pagar. Si la deuda de la tele enorme que vieron en el supermercado de no sé cuántas pulgadas.
En el Buen Fin.
Que te dan a meses.
Que les dan a meses sin intereses. Cuesta, por ejemplo, 15,000 pesos. Ustedes deben ganar 3 veces esa cantidad para que puedan cubrir la deuda. Si no, los intereses se los van a comer.
Wow.
¿No? Okay. Igual la tarjeta de crédito. Cuando ustedes les dan el límite de crédito, es, no, me prestan 70,000 pesos, ¿no? Se supone que el banco ya debió haber hecho el análisis de que ustedes perciben por lo menos 3 veces más, pero si ustedes cambian de trabajo cada 6 meses porque el compañero le sacó la lengua, porque su jefe los dejó trabajar horas extras, entonces no es un ingreso constante. Entonces ahí hay que preguntarnos 2 veces si podemos o no podemos adquirir esa deuda, exactamente. Otro esquema sería si, por ejemplo, su familia los apoya a pagar las deudas. Por ejemplo, si su papá o su hermano les apoya con una parte de la tarjeta de crédito, que también funciona, es pues yo pago la mensualidad, pero luego cuando necesite, a la fecha de corte me la prestas y pago los vuelos de las siguientes vacaciones. Esos son esquemas triangulares que los mexicanos hemos desarrollado para poder utilizar el crédito y que nos funcione.
Sacarle provecho.
Claro. Como por ejemplo para los boletos del entretenimiento, de conciertos, de eventos deportivos, etcétera, etcétera, funciona, pero siempre y cuando tengan eso en cuenta, la regla
cuál es mi nivel verdadero de endeudamiento.
De endeudamiento, ¿no? Así es, que mi deuda pueda ser cubierta 3 veces por lo que yo estoy, percibiendo.
Ver de qué preocuparnos o qué no, ¿verdad?
Sí, justamente. Por cada peso que te endeudes debes ganar otros 3.
Ok, no, ese es un buen dato. Y pues bueno, acá ya nos están haciendo la señal de que ya tenemos que terminar esto, pero yo tengo una duda que no se me puede escapar. ¿Tenemos que preocuparnos del SAT así, dinos rápidamente, o no? Porque ya ves que por ahí le dicen SAT, Tanás.
Sí. Después de estar guardando tanto, van a venir por mí.
No, mira, bueno, la verdad es que se han generado muchos mitos alrededor del SAT. O sea, el sistema de administración tributaria, su función es precisamente recaudar en base a los ingresos de las personas. Okay. Creo que hay muchos mitos alrededor del SAT. No nos van a embargar.
No van a llegar a mi casa.
No van a llegar a su casa a embargarlos, a llevarse el Xbox, la televisión y el teléfono celular.
Que sacaste a pagos.
Que sacaste a pagos.
Que también acabas de pagar.
Acabas de pagar, Porque primero les mandan avisos. Ah.
Vas a poder correr de ahí.
Que en teoría vas a ver.
Vas a poder huir antes de que llegue el SAT. No, okay. Dentro de los jóvenes no es una obligación darnos de alta en el SAT, pero es una opción que yo sí recomiendo, porque desde el primer momento en el que ustedes ya tienen un plan de, por ejemplo, de telefonía celular a su nombre, abren una cuenta de banco o sacan algo a crédito, por ejemplo, una televisión, un teléfono celular, una moto, una bicicleta.
Lo que no te van a embargar.
Lo que no te van a embargar lo necesitas para seguir trabajando.
Seguir generando.
Vas generando un historial crediticio. Entonces, si tú voluntariamente te das de alta en el SAT, cuando ya vas a solicitar un trabajo y te paguen por nómina, eso es una ventaja para ti como trabajador, porque tu patrón está haciéndole el pago de los impuestos al SAT, y entonces en algún momento, si tú presentas una declaración en cero de manera voluntaria porque solo tienes un patrón, incluso te podrían hacer una devolución de impuestos de lo que has pagado, ¿no? Wow. Solo es saber utilizar las herramientas que nos da la ley de impuestos y tener cuidado, por ejemplo, si tienes más de dos cuentas de banco o tu mamá te hace una transferencia, te pasa la mesada, o tu papá o alguien te está apoyando económicamente, pues que sea entre familiares o que sea entre cuentas propias, para que no estén fiscalizadas esas transferencias, que en el concepto quede claro que es una transferencia de familia, ¿no?
Es que no es una nómina o
algo así. No. E incluso, una vez cumplida la mayoría de edad, si ya tienen su RFC generado con homoclave y su firma electrónica, y hacen su declaración anual y se enferman, por ejemplo, y solicitan facturas de los servicios médicos, los honorarios, tienen contratado un plan familiar de seguro de vida o de gastos médicos mayores, esos son deducibles, y entonces también les pueden hacer una devolución por lo que están pagando de manera temprana. Entonces, si por ejemplo estamos hablando de ahorro e inversión y logran que el SAT les haga una devolución por su declaración voluntaria, entonces eso lo podrían destinar para empezar un micronegocio de venta de ropa o de juguetes en internet.
Ya sería
empezar a hacer una inversión, así es. Pero sí, definitivamente no hay que temerle, siempre y cuando nosotros cumplamos con nuestras responsabilidades. Obviamente, todos queremos tener una cuenta de banco con muchos ceros, ¿cierto?
Sí, sí, sí.
Y si eso sucede, pues tendremos también que cumplir nuestras responsabilidades de ISR con el SAT, ¿no?
Sí,
y
sí, sí.
Es la
aún la consecuencia.
La consecuencia. A un mayor ingreso, pues hay una mayor responsabilidad siempre.
Oh, eso es como lo de Spider-Man, ¿no?
Yo siento que ya esto da tema como para otro episodio. El Totalmente. Seguir hablando de qué onda con estas implicaciones.
Fue una gran introducción muy general. Exacto. Me encantó totalmente.
¿Cómo utilizarlo a tu favor, ¿no?
Ya sé, totalmente.
Pero bueno, esto todavía no termina hasta que pasamos a nuestra sección favorita, que es mito o realidad. Te doy un poco de contexto. Aquí no hay contexto. Entonces,
solo hay. Buena forma
de decirlo.
Eso
es una trampa.
Casi. Ahora sí.
Hablando de justamente de un mito, pues teníamos que cerrar con mito o realidad.
Exacto. Esto es
mito
o
realidad.
Mira, nosotros te vamos a decir unas pequeñas frases y tú solo puedes contestar mito o realidad. Así de que nada, de que pues a veces sí, a veces no.
Ni conciso, depende, sí. Porque miras cómo nos dicen depende y no.
Eso no. Esa palabra está prohibida.
Totalmente.
Aquí.
Adelante, Luis, por favor.
Mi deuda no tiene que ser mayor al 30% de mis ingresos.
Realidad.
Bien. Un buen plan financiero tiene que hacerse con apoyo de un experto.
Realidad.
Ok.
La estabilidad financiera se logra teniendo más ingresos.
Mito.
Bien, ya decía, todo va a ser realidad, caray.
Ay, no.
La siguiente, ahorrar en CETES es más productivo que en pesos.
Realidad.
Okay.
Ok. Comprar productos en oferta mejora mis finanzas.
Mito.
Ay, ¿Por qué tenía que preguntar esta? Las y los jóvenes somos malos ahorradores.
Realidad.
No, pues ya, gracias.
Sí, pues es cierto, bueno, ya, gracias. Siguiente episodio.
No, pues hay que aceptar la realidad, ¿no? Ahora sí que...
Sí. Pero ya aprendimos uno que otro tip aquí. Y pues bueno, antes de despedirnos, ¿qué te parece si nos recomiendas un libro?
Una película. Me gustan las películas, la verdad.
Y una serie. Puede ser del tema o puede ser así de que a gusto personal. De, miren cómo se quedó pobre este, ¿no? Vean la película.
No, una película, El Lobo de Wall Street, okay. Ahora que estamos hablando de inversiones, pero no, no se queden en la trama, sino en el foco del negocio. Creo que
ver cómo se mueve todo.
Es muy educativo cómo inicia el negocio y cómo empieza a generar rendimientos, pero sobre todo cómo enganchan a la gente que sueña con ser millonaria y creen en este tipo de estafas, ¿no? Okay. una serie... yo diría que Stranger Things.
Bien.
Excelente. Buena recomendación.
Y la tercera era un libro. Uh-huh. Bueno, yo les recomendaría. Denme un momento.
Sí, sentí la tensión,
Las Divas Rebeldes. Okay. Las Divas Rebeldes es una serie de biografías de mujeres que han marcado la historia, esposas de políticos, actrices y cantantes muy famosas.
Excelente. Qué buenas recomendaciones nos llevamos. Y pues bueno, ¿nos pudieras compartir también tus redes sociales, por favor,
para sí, seguirte? Sí, claro que sí. En Instagram estoy como María de la Mora. En Facebook, María de la Mora. Y en Twitter también como María de la Mora.
Excelente, pues seguramente ahí te van a quedar muchas preguntas de que ayuda, por favor, me acaban de estafar.
Es lo que te iba a decir.
No sé cómo invertir.
Ayuda, piramidal, no puedo creer.
Me di cuenta con este episodio, me abrieron los ojos.
No.
Y pues bueno, amigo Aldo, ¿dónde nos encuentran a nosotros?
A nosotros nos encuentran todos los martes en Spotify, Deezer, Amazon Music y Apple Podcast. Y si quieren vernos, pues también en YouTube, claro que sí.
No, porque, hombre, ahora pues, sí ya las traías ensayaditas. No, hombre. ¿Salieron?
Salieron como que bien, ¿no? Por un momento la pensé,
amigo,
pero dije...
Confirmo.
Sí. Pero pues bueno, ahí para que vayan a vernos todos los martes. O escucharnos, en su defecto. Pero es mejor vernos, la verdad.
Sí, está más divertido.
Totalmente.
Y pues bueno, no se olviden de seguir el Instagram de Háblame de Ciencia y las redes sociales por ahí de Ciencia UDG. Ahí normalmente les subimos contenido extra. Ahí en Háblame de Ciencia, pues una que otra historia con contextos. Ahí les preguntamos como de qué se les antoja que hablemos. Ahí esperamos que nos dejen sus dudas, claro, y sus mejores tips para invertir. Cómo le han hecho para hacerse rico. Y quién los estafó para no caer en la estafa.
Hombre.
Y pues bueno, pues creo que ahora sí, amigo.
Me voy satisfecho. La verdad, yo me voy satisfecho. No sé tú.
¿Aprendiste algo nuevo? Aprendimos muchas
cosas nuevas. Y pues nada, María, muchísimas gracias, la verdad.
Muchas gracias a ustedes y ojalá que la información les sea de utilidad.
Totalmente.
Claro que sí, muchísimas gracias.
Muchas gracias, nos vemos. Gracias por escucharnos. Esto es Háblame de Ciencia. Te esperamos la próxima semana.